contacto telefónico.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, en la mañana de Radio Universal, 8 de la mañana, 16 minutos, casi 22 grados tenemos a esta hora en Montevideo, 86% la humedad, pronóstico de lluvias para esta jornada del INUMET, alerta meteorológica en el norte y noreste del país por persistencia de lluvias abundantes que se va a actualizar a las 9:30 de la mañana. Vamos a hablar en este bloque sobre accidentes de tránsito. Uruguay acumuló cerca de 350 muertes en siniestros entre enero y septiembre de este año, 346 fallecidos por accidentes de tránsito en ese lapso. La cifra implica 18 accidentes fatales más que lo que se registró en el mismo periodo de 2024. El país se comprometió ante Naciones Unidas a registrar 217 muertes anuales para el año 2031, lo cual ya de por sí es una cifra alta para un país como el nuestro, con una población tan baja y un país tan chico, pero estamos muy lejos incluso de esa cifra de acuerdo a los últimos datos brindados por la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Y vamos a hablar justamente con el presidente de la UNASEF, Marcelo Metedira, que nos acompaña por teléfono. Metedira, bienvenido una vez más. Buen día.
Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la comunicación.
Muy bien, un placer como siempre recibirlo, Metedira. Bueno, ¿a qué atribuye o qué análisis se hace por parte de la UNASEF de estas últimas cifras que ustedes brindaron? Y bueno, de la preocupación que obviamente se mantiene por la alta siniestralidad.
Bueno, en realidad es algo que venimos diciendo sistemáticamente, ¿no? Los siniestros de tránsito y los lesionados de tránsito vienen aumentando de manera sostenida del año 2020. Y como bien tú decís, hay un estancamiento en los fallecidos y eso es malo, porque el compromiso asumido con el país en el diseño de acción para la seguridad vial plantea llegar al objetivo de reducir al 50% a los fallecidos y los lesionados en el tránsito. Objetivo que a nivel global no se va a cumplir, no solo estos, sino también los objetivos de desarrollo sostenible. Ya se sabe que no se llega, pero bueno, uno siempre tiene que trazarse metas para intentar llegar. Uh-huh. Y bueno, y es la realidad que tenemos en el país, ¿no? Es lo que estamos intentando cambiar, planteando medidas alternativas. Nosotros estamos en este momento en Colonia, la semana pasada estuvimos en Florida, hemos estado en Tacuarembó, en Soriano, en Rivera, en Artigas, en fin, recorriendo el país para hablar de esa temática, ¿no? Y a veces la novedad del permiso por punto nos permite que nos convoquen de los distintos lugares y a su vez nosotros planteamos cuáles son para nosotros el momento de alguna manera histórico que tiene el país para tratar de resolver una situación compleja como ya ha pasado en el país en otras oportunidades, ¿no? Entonces, justamente la argumentación mayor es cuál es el momento histórico para cambiar una política pública, una cultura o una realidad. La cantidad de personas fallecidas y lesionadas. Mira, nosotros estamos aplicando un modelo estadístico, una herramienta estadística que se llama Sarima, que te permite, con los datos cargados desde el 2015, en el caso nuestro, hacia adelante, te permite predecir lo que va a pasar con esos datos. Obviamente las predicciones no son números exactos, ¿no? Claro. Después eso puede donar, de hecho no va a dar, estoy convencido, porque sería una catástrofe. Lo que dice ese modelo estadístico, que insisto, es una herramienta de trabajo, que este año deberían fallecer 482 personas por el escenario que tenemos. Sería un disparate, ¿no?
Sí,
el año pasado fueron 434. Entonces, nada, lo que estamos haciendo es poniendo temas arriba de la mesa, uh-huh, planteando temas como el permiso por punto, como la destrucción de los vehículos incautados, como el empadronamiento de las motos de manera obligatoria, como dice la ley, pero asociado a un permiso de conducir para que haya alguien responsable con ese vehículo que se compra, que no pasa con los autos, eso sí con las motos,
claro.
Como el tema de la justicia y la fiscalía, como venimos trabajando, como el tema de incluir el tema de la educación de manera curricular, que en eso venimos muy bien. O sea, y andamos con algún proyecto ahí en mente que también, en mente y en papel ya, que bueno, llegado el momento lo comentaremos, que va a ser bastante ruido, igual que otro mismo punto, que tiene que ver con la necesidad de cambios distintos, por decirlo de alguna manera, a lo que se ha hecho hasta ahora. Y distintos no por diferenciarse, sino porque la coyuntura y la realidad implica que las infracciones de tránsito no resuelven los temas del tránsito, que tenemos que sacudir un poco la morra y cambiar un poco, incorporar herramientas y formas de trabajo nuevas o distintas que ayuden a que cuando una intendencia, caminera, que trabajan y que hacen operativo, tengo mayor resultado, ¿no? Y salir de esa sensación de que ando sin permiso de conducir y no pasa nada, no tengo la moto empadronada y no pasa nada, voy a las picadas y no pasa nada, porque en realidad creo que se ha hecho costumbre eso, lamentablemente, uh-huh. Y bueno, y creo que es el objetivo que tenemos que tratar de cambiar.
¿Y qué es lo que están faltando? ¿Controles por parte de las autoridades para que no sean tan reiterados este tipo de acciones o este tipo de comportamientos?
Controles se hacen, los conta, que hacen las intendencias y caminar y jefatura. Yo creo que a veces falta comunicación, que la gente sepa, uh-huh. Que la gente sepa que en este momento están fiscando la carencia de placa matrícula y no lo comunican, y para mí eso es un error institucional, ¿no? Porque ahora cuesta muchísimo trabajo llevar adelante eso, y además no lo comunicás, la gente no se entera y no generás de alguna manera la sensación de control.
Claro.
También es cierto que siempre va a faltar presencia y fiscalización. Ahora, creo que hay estas herramientas que les decía recién que se tienen que resolver. Algunas se están empezando a ejecutar, otras todavía no se han discutido. Esto del plan de impacto de moto lo tiene el Congreso de Intendentes arriba de la mesa y lo elaboramos junto con el ministro del Interior actual, obviamente la UNASEBA actual, los intendentes salientes de Canelones, Pontevedra y Maldonado, por la problemática que hay, que es a nivel nacional, pero tiene mucha más fuerza a nivel del sur del país. Bueno, esto que les decía, la ley 19061 plantea que las motos se tienen que vender empadronadas y con casco, y eso no pasa. Sí. Entonces, pero además la propuesta que hizo Maldonado, que estuvimos de acuerdo, si vas a empadronar una moto, te asocian un permiso de conducir, porque si no, ¿cuál es la situación? Yo voy a un supermercado, lo digo despectivamente para que se entienda, sí, simplemente. Sí, sí, sí. Voy a un supermercado, tarjeta de crédito, 36 cuotas, me llevo una moto. Esa moto, no sabemos si la persona tiene permiso de conducir, que en general no lo tiene, no se empadrona, no sabemos si tiene seguro, ¿no? Pero lo fundamental es que no lográs asociar a una persona a una moto, porque como te digo, si compro una moto y no cumplo con esas cosas, pues la voluntad mía ir a hacer todo lo que tengo que hacer, y en general no pasa, entonces después esos vehículos son los que andan en la calle. Bueno, esas decisiones que se han tomado, esos planes de trabajo, se tienen que ejecutar, que no se están haciendo, ¿no? Por ejemplo. Y después, bueno, necesitamos un poquito más de tiempo para bajar a tierra estas cosas que vamos planteando, y con, como decía, mucha comunicación a los operativos que se hacen. Yo creo que por ahí se puede tratar de cambiar la situación, sabiendo que todas estas cosas que les comentaba, ninguna de ellas por sí sola resuelve, ¿no? El permiso por punto no va a ser magia, solo fiscalización no alcanza, porque si yo fiscalizo, pues viene la justicia y la justicia no juzga, no pasa nada, ¿no? Está bien, poner los temas de tránsito en la educación, que como les decía, venimos muy bien con eso. La idea es tener talleres optativos entre primer y tercero de liceo, y en cuarto que sea una materia curricular, estás obligado a pasar por esa materia, a probarla. Eso va a cambiar la cabeza en la cual las personas salen a la vía pública, independientemente si vas a conducir un vehículo. Estamos hablando como peatón, saber lo que tenés que hacer, como ciclista, ¿no? Hay una realidad que no se puede tapar con un dedo. Hay un vehículo en la casa, de repente el gurí o la gurisa, digo así por la edad que tienen, uh-huh. Y de lo que estamos hablando, agarra ese vehículo y sale a circular. ¿Y con qué preparación sale hoy a hacer eso?
Claro.
¿No? Entonces creo que esos cambios van a ser importantes, pero que cada uno por sí solo no va a resolver. Entonces nosotros estamos con mucha expectativa, además de haberlo necesitado cuando estuvimos del otro lado del mostrador, uh-huh. Esas herramientas para que el laburo que se hace tenga una mayor efectividad.
Ahora, usted por lo que me dice, hay un gran problema y responsabilidad de quienes venden las motos, ¿no? Porque a nadie se le ocurre vender un auto, sino ninguna automotora, ningún concesionario te vende un auto si no tenés libreta de conducir, ¿no? Entonces, que puedan vender motos en supermercados y en tiendas de electrónica y no haya controles de la documentación para venderla, es un problema que tiene que ver con estos comercios, ¿no?
A ver, en realidad cuando uno compra un auto nuevo, entra a la web de Susibre, puede empadronar porque eso le permite circular por 30 días. Habrán visto los vehículos que circulan con un papel en el parabrisas, una hoja 4, y eso es ese preempadronamiento, que para hacer ese trámite, aquella persona que no va en el momento, que también se hace, te piden asociar un permiso de conducir, uh-huh. De quién va a ser responsable de ese vehículo.
Claro.
El tema es que, si bien no es obligatorio, te lo obliga ese procedimiento que definiste hacer. En el caso de las motos, ni siquiera eso. ¿Cuál es el planteo que hacemos? Que los comercios vendan las motos, preempadronen igual que hacen los autos, porque ya está activo hoy, es simplemente entrar a la web de Susibre, y a su vez se les exija un permiso de conducir a la persona que va a comprar el vehículo, para que haya alguien asociado a ese vehículo, ¿no? Y a su vez el planteo es que las intendencias, cuando alguien va a empadronar una moto, si no viene con ese preempadronamiento, no la empadronen. Entonces, eso va a revertir de alguna manera la obligación, por decirlo, va a ser mucho más fácil que por esa vía se pueda presionar para que la gente que va a comprar una moto pida el preempadronamiento, porque si no, no se la empadronan, uh-huh. O al revés, si la empresa, si un comercio vende la moto preempadrone, porque si no, la gente no va a venir a comprar porque se le va a complicar la intendencia. Claro. Y eso lo que genera es dejar en evidencia, a lo que queremos llegar, es dejar en evidencia que efectivamente, sumado a los controles que ahora están faltando de las placas matrícula, o sea, invertir de alguna manera la responsabilidad. Las intendencias no tienen capacidad para ir a recorrer todos los comercios uno a uno para ver si están vendiendo la moto empadronada y con casco, como dice la ley. No tienen la capacidad. Por algo, la ley es del 2014 y no se hace. ¿Me explico? Entonces, bueno, el planteo que hacemos es, bueno, cambiemos de alguna manera, generemos las condiciones para que las personas se sientan la obligación de hacer ese trámite y poder resolver esta situación. Ese es el planteo.
Metedira, se viene una nueva temporada turística. ¿Cómo viene siendo la coordinación con Caminera, con las intendencias? Y también le quería preguntar por el tema radares. UNACEL presentó un informe sobre la colocación de radares que generó un descenso en la cantidad de personas lesionadas. Pero bueno, sí. Siguen habiendo críticas también de algunos actores políticos sobre el tema de los radares y dónde están instalados y el tema de la recaudación o no. Sobre ambos temas quería su opinión.
Bien, nosotros en este momento estamos en Colonia. Anoche estuvimos como hasta las casi las 12 de la noche intercambiando, porque los ediles y las edilas te convocan por estos temas y después se enganchan, por suerte, a hablar. Y entramos a las 8 y nos fuimos casi a las 12 de la noche. Y hoy de mañana está el lanzamiento del operativo Verano Azul acá en Colonia, que vamos a acompañar. Lo que estamos haciendo es, básicamente, yo tengo mucha confianza en la experiencia de las intendencias. Cuando uno planifica una temporada de verano, toma como referencia lo que pasó la temporada anterior y corrige alguna cosa si fuera necesario. Y además estuvimos reunidos el lunes de la semana pasada con Caminera, con la Dirección Nacional de Policía Caminera, para intercambiar de varios temas, y uno de ellos era efectivamente eso. Nosotros hicimos un trabajito en la UNACEP, que ahora quiero hacerle un ajuste más a los datos, de ampliar la información de los corredores turísticos, de la Ruta 1, la Ruta 8, la 9, la 11, la interbalnearia, para ver cuál fue los últimos 2 años el desempeño que tuvo, y en función de eso, y en función de la posibilidad que Caminera va a tener los primeros 15 días de enero, si no me equivoco, ya van a estar saliendo a la calle esos 100 efectivos nuevos que va a tener Caminera. Es muy importante por dos cosas. Primero, porque Caminera está dando una mano y está dando una mano en los temas de seguridad pública. De hecho, habrán visto detención de gente requerida que ha sido llevada adelante por Caminera y no por jefatura. Pero además aumenta casi un 25% su plantilla. Entonces quisimos conversar un poco para intentar que en esos lugares donde se pueda visualizar alguna dificultad en ruta nacional se tenga una mayor presencia, así que estamos en ese intercambio. Y como les decía, en las intendencias confío en las experiencias, en Caminera también, lo que quiero decir que es otra lógica, mucho más urbana, de eventos, de movilidad, la circulación en ruta es distinta. Y en el caso mío, es la primera vez que me toca trabajar en temas de ruta, más allá de la particularidad que me tocaba por Canelones. Y con respecto a los radares, sí, nosotros fuimos a El Salvador, a la Asamblea Anual del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, que es un lugar donde reúne, para entenderlo, a 19, una sed de 19 países distintos de América Central, de América del Sur y de Europa. Y lo digo así porque resolvieron que Uruguay presida por estos 2 años ese espacio, así que vamos a tener ahí la posibilidad de generar algunas otras mejoras condiciones para Uruguay y para la región. Y en la actividad nos tocó presentar sobre el panel de velocidades seguras ciudades para la vida. Y ahí fue que elaboramos un proyecto, un informe, sobre lo que había pasado en Uruguay con los radares que se instalaron en las rutas nacionales. No nos metimos en las jurisdicciones de las intendencias. Y lo que hicimos, lo hicimos desde la perspectiva de la seguridad vial. Yo no, ahí no me metí en el tema de cuánto se recaude y todo eso, porque eso le compete al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. A mí lo que me compete, y no voy a ser demagogo, claramente los radares generan, producto de las inconductas de la gente, no lo genera mágicamente, las infracciones de tránsito. Pero el informe lo que dice es que, tomando como referencia un rango de un radio de 500 metros de la instalación del radar, los eventos de tránsito que se generaron dentro de ese rango en dos periodos comparativos de agosto del 2021 a julio del 2023 y de agosto del 2023 a julio del 2025, ese mes del 2023 fue cuando se instalaron los radares en la ruta. Bueno, ¿qué pasó con la siniestralidad en esos lugares? Entonces, los datos que tenemos muy resumidos es que se mantuvieron los siniestros de tránsito que se producían en el lugar, se mantuvieron, en realidad aumentó un 0,4, nada, y que la gente sigue circulando por esos lugares, también tendrá que ver, a veces tenés posibilidad de desviarte para evitar el radar y a veces no, capaz que tiene que ver con eso. Pero yo creo que lo más importante de todo es que bajó un 17,4% la cantidad de lesionados cuando se dieron siniestros, la misma cantidad de siniestros de tránsito en esos lugares tuvo menos impacto en el tema de los lesionados y tuvo un 52,9% menos de fallecidos. Más de la mitad de las personas que tuvo siniestros de tránsito en esos lugares no falleció. Entonces, yo creo que esos datos son muy importantes y que debería, quien contrapone esto con lo económico, tener un poquito más de responsabilidad porque estamos hablando de la vida de las personas. Y la verdad que me molesta bastante eso porque lo que se utiliza es para hacer politiquería. Y en general son 3-4 personas, legisladores, que permanentemente están insistiendo en eso porque, claro, les genera cierta simpatía para aquel que está afín o en contra de la cuestión de los radares. Ahora, en este momento lo tienen que rebatir con argumentos y con datos. Nosotros los tenemos.
O sea que los radares, los radares sí, son importantes para ustedes. O sea, tienen que seguirse aplicando.
Sí,
digamos.
Sí, sí. Para mí
es ¿Y hay que aumentarlos, me te dirá?
Bueno, para mí son una herramienta válida, sin lugar a duda. Ahora, ahí voy a esta pregunta, Nacho. Lo que vos tenés que analizar la realidad de un lugar, claro, ¿no? Insisto, en este momento estamos en Colonia, ayer nos hicieron algunos planteos, hay que ponerse más por otro lugar. No, para. Hay que analizar qué es lo que pasa en el lugar. Dependiendo de lo que pasa en el lugar, pueden ser varias las alternativas. Puede ser un semáforo, puede ser una rotonda, puede ser un radar, puede ser prohibido estacionar, puede ser un flechamiento. O sea, no es que, desde mi opinión, no es pongo un radar porque voy a aumentar la cantidad de radares. Tiene que haber un contexto para que vos definas poner un radar, que sí creo que es una herramienta y ahora queda demostrado muy válida para bajar la siniestralidad y el componente de velocidad asociado a las consecuencias de ese siniestro. Entonces, si me preguntás, porque aparte, miren, lo defiendo ahora y lo defendí en el periodo pasado cuando mi partido político no era gobierno a nivel nacional. Lo defendí como herramienta, porque llega un momento en el cual de alguna manera se banaliza de forma tal que la gente le pierde credibilidad a eso. Entonces, insisto, yo para mí los radares son una herramienta como otras y que son válidas y muy necesarias. Después los criterios, bueno, hay que discutirlo con cada uno. Nosotros analizamos desde una SER cuando nos plantean alguna situación y bueno, y la necesidad o la pertinencia o no, pero no, insisto, no quiero que se queden con la sensación de, bueno, entonces como son varios de red, vamos a poner todos los lugares porque sí, o porque queremos recaudar. No, eso no puede ser así de ninguna manera.
Hoy se activan dos nuevos en Montevideo, Jacobo sí. Rousseau y Stañero de Munar y en Nueva Palmira y Democracia. Sí. Para usted, esos puntos son importantes.
Bueno, permitime desconocer la realidad de ese lugar. La verdad, no. A ver, sí, más o menos conozco Rousseau por la circulación paralela a par de 8 de octubre. No conozco el otro caso. Sí. No sé, tendría que verlo, analizar el lugar, ver los datos de siniestralidad, que cualquier vecino o vecina puede entrar al portal de la UNACER y sacar toda la información que quiera, porque abrimos toda la información que tenía la UNACER, toda, los informes anuales nacionales, los informes departamentales y el portal que te permite hacer un mapeo de la realidad, hasta 60 días previo a la fecha de hoy, ¿no? Porque ahí hay criterios globales en los cuales yo no puedo hacer público hoy los datos de ayer porque hay un margen de 30 días donde se considera, si la persona hay un siniestro de tránsito y fallece dentro de los 30 días, se considera que es producto del siniestro de tránsito. Entonces tengo que dejar esa ventana cerrada porque si no los números te van a estar cambiando todo el día. Pero cuando puede entrar y chequear eso. Entonces, teniendo esa información, podría hacer un juicio de valor.
Cuando una intendencia decide poner radares en algún punto, ¿lo hablan con ustedes? ¿Lo coordinan de alguna forma? ¿Lo consultan? O sea, no hay ningún tipo de asesoramiento por parte de UNACER.
No, corresponde. Nosotros lo que si vemos alguna situación irregular o alguna situación que entendemos que amerita hacerlo comunicación, lo hacemos. Puede ser intendencia, puede ser vialidad, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Puede ser Caminera, como les decía recién, que estuvimos la semana pasada conversando para la temporada de verano. Nosotros, la UNACER tiene por ley cometidos de controlar, de hacer que las normas se cumplan, de proponer, de articular, también de pinchar cuando las cosas no se hacen. Ese es el papel que tenemos que jugar y lo hacemos con mucho gusto, a pesar de ser bastante antipático. Pero después cada intendencia, la constitución y la ley le da materia sobre los temas de tránsito. Nosotros en ese caso podemos sugerir, podemos aportar, pero no podemos decidir, ¿no? Entonces no hay necesidad de eso. Sin embargo, han habido municipios, han habido intendencias en las cuales se arriman a la UNACEU, o nosotros vamos y conversamos y ayudamos y acompañamos. Hubieron muchos cambios, desde mi opinión, en las direcciones de tránsito de todo el país. Hubieron mucho relevo de intendentes e intendentas y también de los equipos técnicos. Y una vez por ahí puede tener un poquito más de experiencia y sugerir y aportar alguna cosa. Y en ese sentido hemos sido referencia para intercambiar, pero hasta ahí es donde llegamos nosotros.
Hay un proyecto en la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de diputados sobre el tema de un curso obligatorio de educación vial para el tema de los monopatines eléctricos, las bicicletas eléctricas, los ciclomotores, un curso que se le tendrían que hacer los que tengan estos transportes, que utilicen estos transportes, curso que estaría la UNACEF, Ministerio de Transporte, Ministerio de Interior. ¿Cómo está analizando este crecimiento de los vehículos eléctricos, los monopatines, y qué está pasando? Porque en algunos lugares del interior, por ejemplo, ya se están prohibiendo, ¿no? En Paysandú, por ejemplo.
Sí, a ver, no conozco, me enteré del proyecto de ley porque cuando lo leí que teníamos que dar esos cursos, caminaba por las paredes, voy a ser bien honesto, no conocemos el proyecto, no sabemos qué dice. En lo personal, a priori, y siendo irresponsable de hablar sin conocer el proyecto, digo que nosotros vamos un poco más allá. El tema de educación es lo que planteamos recién, tiene que estar para todas las personas, no solo para los que conducen monopatines, porque como les comentaba, incluir los temas de tránsito y de educación, tiene que ver para que va en un monopatín, en una bicicleta o peatón. Entonces yo creo que hay que apostar a eso, más allá de que se pueda complementar con alguna cosa. El segundo tema, hay que analizar lo que planteen la UNACEF, si tiene condiciones o no de partir los cursos, no sé, en el caso de las intendencias. A mí lo que me preocupa de eso es por qué no ponemos el foco en las cosas que realmente están teniendo dificultad. Nosotros presentamos en el presupuesto la necesidad de que se sumaran 3, 4, 5 personas a las fiscalías para que apliquen la ley de falta, y sin embargo no los vi discutir eso en el presupuesto nacional. Por parte de lo que se presentó al gobierno, que también lo discutía dentro de casa, y después en el legislativo departamental, ¿dónde está el foco necesario para hacer las transformaciones que hay que hacer? ¿Me explico? Entonces yo creo que eso, me parece, habría que gastar un poquito más de tiempo y de pienso en las cosas que de fondo pueden cambiar la realidad del país y no en estas cuestiones. Dicho eso, también digo, hay una preocupación, como les decía, hoy estamos en Colonia, ayer lo estuvimos conversando en la Junta, es una problemática, estuvimos la semana en Florida, lo plantearon, en San José estuve en Libertad, en el municipio la otra semana, también lo plantearon, ahí hay un hueco, hay un problema, que nosotros nos hicieron un pedido de colaboración, de aportes desde el Congreso Nacional de DINE, y lo estamos elaborando para contestarlo al Congreso de DINE y mandárselo al Congreso de Intendentes, porque cuando llega, a ver, dos minutitos les robo. Los vehículos están clasificados norma Mercosur. La categoría L, que es la última categoría que se acordó, es la categoría de los vehículos eléctricos. Y ahí están las bicicletas asistidas, las motos, los triciclos, bueno, todo ese formato de auto que son moto y motos que son auto. Todos ellos, incluidos los monopatines, tienen que cumplir con la 19.191, que tienen que andar con casco y con chaleco. Eso no hay discusión. Lo que sí había un corte, de alguna manera, que hablaba de que según la velocidad máxima que desarrollara, que si no me equivoco era 45 kilómetros, el vehículo tiene que tener la persona un permiso de conducir, ¿tá? Que no sería el caso de los monopatines. Ahora, el problema que estamos teniendo en este momento es que hay vehículos en el medio, y lo de los monopatines y las patinetas, Montevideo lo reguló y el Congreso de Intendentes lo tomó como tal, que se llaman vehículos de movilidad personal, los BMP. Esos vehículos específicamente se estableció con claridad que no precisan permiso de conducir, pero que sí tienen que cumplir con las normas de seguridad, ya sea el propio vehículo, de los espejos, las luces, los señaleros, y del casco y del cinturón o el chaleco. Pero bueno, en el medio de esos dos tipos de vehículos empezaron a aparecer un montón más. De hecho, hay algunas patinetas propulsadas que llegan a 60 kilómetros por hora. Es una locura. Entonces, con esto sí les digo la preocupación que tenemos desde UNACEF y desde varias juntas departamentales del país de generar una normativa que contemple eso que hoy no se está contemplando. Así que, en ese sentido, es lo que estamos trabajando en este momento.
Los monopatines significan también un riesgo para el resto del tránsito, como muchas veces ocurre con las motos que se meten por todos lados y a veces no respetan las normas. En el caso de los monopatines en particular, andan por la calle también, o sea, y como usted decía, hay vehículos, hay algunos que llegan a una velocidad importante, pero hay otros que, claro, que tampoco, o sea, tampoco van muy rápido, pero están ahí ocupando espacios y exponiéndose las personas que van en los monopatines, ¿no? Porque están cerca de los autos.
Cuando decimos que están obligados a usar casco y chaleco y todas esas cuestiones de seguridad, es porque se considera un vehículo más. Y como vehículo tiene derechos y obligaciones. Una patineta o un monopatín no puede andar en la vereda. Tiene que andar en la calle. Y la última ley de tránsito lo que dice que en los lugares donde hay infraestructura para la circulación están obligados a ir por ahí adentro. Uh-huh. Un claro ejemplo, para ser bien gráfico, la ciclovía 18 de julio. Si vos estás circulando en un monopatín o en bicicleta por 18 de julio en la calle y no por dentro de la ciclovía, si tenés un siniestro de tránsito, perdés la cobertura jurídica porque la ley no te ampara. Entonces tienen que ir por la calle. Eso es así. No pueden andar por la vereda salvo que haya una zona definida para que puedan circular monopatines, patineta o bicicleta.
Bien. Metedera, le agradecemos como siempre estos minutos con nosotros. Un placer y estamos en contacto.
Vamos arriba. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación.
Que estén bien. Chau, chau.